ESPN Radio Fórmula.
Dentro de unos minutos la selección mexicana tendrá su primer entrenamiento en el Rommel Fernández de Panamá. Y el público esta vez se mostró más receptivo y los jugadores también, a diferencia de otros viajes recientes donde ni pelaron a los dos mexicanos que estaban apostados dando la bienvenida a la selección mexicana. La sub-17 va 0-0, está el minuto 72 corriendo en el Campeonato Mundial Sub-17 contra Holanda. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, y hablando de cuentas regresivas, yo sé que también llevas los días, horas y minutos para el kickoff del próximo Monday Night. Faltan 4 días para que los Chiefs se enfrenten a los Chargers en el Estadio Azteca. Hoy inicia la jornada que concluirá con el partido que ya mencionábamos. Hoy juegan en la noche los Acereros de Pittsburgh contra los Cafés de Cleveland. Pittsburgh le tiene tomada la medida a Cleveland. Cleveland es local, tiene un equipo talentoso, ciertamente, pero mal entrenado. Pittsburgh está en buena racha y no dudaría que pueda sacar el partido.
Ya se publicó un documento con la logística, los transportes, las vialidades para el juego del próximo lunes en la cancha de Santa Úrsula. Toño Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte, obviamente, también. Así lo decía, 0-0 el equipo mexicano y sobre todo en el segundo tiempo salvándose. Holanda mucho, mucho mejor. Ya merecería a estas alturas ir ganando el equipo europeo.
Roberto, qué gusto saludarte.
Lo dijiste y acaba de pasar.
Buenas tardes. ¡Toño! Acaba de anotar el equipo de Holanda. Efectivamente, ya comentaremos ese tema. Roberto, ¿qué tanto estorba un torneo como el que está disputando la selección mayor en lugar de beneficiarlo en términos de progreso futbolístico?
Buenas tardes a todos, Heriberto Murrieta. Sí, creo que es mucho más lo que estorba. Lo entiende bien Martino, que ya dijo hay que encarar estos partidos porque no les queda de otra, pero sí, no le veo mayor aprovechamiento futbolístico a los mismos.
Es cierto, vamos a ver qué ocurre por lo pronto en el primer partido del día de mañana contra el equipo de Panamá en territorio canalero. La selección mexicana va a empezar a entrenar a eso de las 4 de la tarde y por lo pronto sí, cayó el primer gol del equipo de Holanda en un error defensivo y del portero del equipo mexicano.
Sí, bien decía Toño hace un momento, del minuto 55-60 al 70, Holanda había tenido las mejores oportunidades, inclusive hay un disparo que se estrelló en el larguero en una jugada de córner y esta surge de una colada por el lateral izquierdo hasta línea de fondo. Se llevan al defensor mexicano y viene el centro para la anotación. Queda todavía tiempo, pero sí México tiene que revertir como se venían dando las cosas si quiere igualar.
¿No sale el balón en esa conducción?
La revisaron, Beto, y ya determinaron que no había ningún problema, que la pelota siempre estuvo en el terreno de juego.
Correcto, un desborde, se llevan la marca, después hay una duda de otro defensa mexicano y del portero también, y el marcador está 1-0 cuando faltan pocos minutos para que termine el partido. Tendrá que reaccionar el equipo mexicano si quiere llegar a la siguiente instancia en este campeonato mundial del que es ciertamente una potencia el equipo mexicano.
Sí, y de lo que le preguntabas a Roberto hace un momento, creo que Martino encara el duelo de una forma positiva en el siguiente sentido. Ciertamente es poco lo que te puede llegar a aportar por la calidad de los rivales, por la calidad del torneo en general, para ser honestos. Pero ¿de qué manera les puede sacar provecho? Pues fogueando a otros futbolistas más jóvenes. Y es el caso de algunos de los que forman parte de esta lista de convocados. De los 23 llamados, 13 son elegibles eventualmente, por ejemplo, para el proceso de los Juegos Olímpicos de 2020. Entonces, yo creo que son ese tipo de jugadores los que están en esa primera etapa de su carrera los que mejor lo podrían llegar.
Que después vendrán los cuestionamientos de cuando no haya un sistema definido de juego con la gente de experiencia, ¿no? ¿En qué momento tuviste oportunidad de probarlos? De acuerdo, también haya sacándolo lo positivo, pero no deja de ser Martín un técnico relativamente nuevo en el cargo, ¿no? Y que no tiene oportunidad por este torneo, entre comillas, que ni siquiera me atrevería a llamarlo torneo por la bajísima calidad que tiene, ¿no? La oportunidad de trabajar con gente consolidada para ya los torneos más importantes.
Pero no deja de llamarlos, por eso sí, creo sí, que sí. Hay balance, o sea, no hablamos de que todos sean europeos, claro, como normalmente ocurría antes, ni hablamos de que todos sean del torneo local. Sí creo que hay un balance y hay al menos un 50% que está en esa primera etapa que le puede servir para capitalizar.
Hay jugadores como Romo, como Rodríguez, como Antuna en esta selección nacional. Efraín Álvarez empata el marcador, México y Holanda 1-1. en el Campeonato Mundial Sub-17, un balón bien conectado, con comba, con fuerza, pero no entra tan arriba, y en este sentido hay cierta colaboración del portero del equipo de Holanda. Vamos contigo, Mauricio Imay, allá en Panamá. Adelante, Mau, gusto en saludarte rumbo al partido del día de mañana.
Gracias, Beto. Ya estamos aquí instalados en el Estadio Rommel Fernández, en donde se llevará a cabo la conferencia de prensa de Gerardo Martino en unos minutos más. El equipo mexicano ha sido notificado por CONCACAF para no entrenar en esta cancha debido a las condiciones. No está en tan mal estado, esa es la realidad. Si bien es cierto, las dos áreas son las más dañadas, las zonas más dañadas. Aquí vemos a la gente de CONCACAF revisando el terreno de juego, pero esto es lo que le han solicitado al equipo mexicano, por lo que ellos trabajarán el día de hoy en una cancha, eso fue lo que les consiguieron, una cancha de un club privado justo enfrente del hotel de concentración, inclusive de querer, ¿no? Y si así lo decide el cuerpo técnico y los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, los jugadores pueden cruzar caminando, ¿eh? No hay mayor problema, estará a 200 metros esta cancha de este club privado. Me decían, no altera tanto el trabajo de Gerardo Martino, porque es básicamente para estirar, para ejercitarse un poco, pero ya el 11 lo tiene definido. No tenía planeado el cuerpo técnico hoy pulir ningún detalle táctico, así que estarán trabajando durante 45 minutos, 50 minutos y regresarán al hotel de concentración. Aquí en el estadio sí será la conferencia de prensa del técnico.
Mau, qué gusto saludarte, te saluda Toño Valle. Los resultados no han acompañado a Panamá en tiempo reciente. ¿Hay alguna especie de sentirse hasta como víctima por parte de los locales por lo que ha pasado en tiempo reciente con el funcionamiento y los resultados de su selección?
Toño, te mando un fuerte abrazo. Mira, el reflejo de lo que ha sucedido con la selección de Panamá en el terreno de juego lo podemos encontrar en las taquillas. Lo que nos dijeron hace unos minutos llegando a este estadio es que solamente han vendido 9,000 boletos, solamente 9,000 en un estadio que tiene capacidad para 32,000. Que cuando la selección mexicana visita esta plaza, sobre todo en eliminatoria mundialista, los 32,000 no son suficientes. Pero bueno, pues para mañana la gente está tan molesta y está tan desilusionada con su selección que ni siquiera van a llegar, todo parece indicar, a la mitad de entrada, ¿no? Ellos en el fondo creen que no les va a alcanzar para estar en el hexagonal final y también sienten que una derrota mañana ante el equipo mexicano, sobre todo escandalosa, les puede venir hasta bien a aquellos que no quieren que siga el Tolo Gallego, que son la mayoría de los panameños.
Mau, te mando un abrazo. Tal vez es difícil saber la alineación a estas alturas, pero te pregunto por algún jugador o jugadores en los que pondrías el acento por lo que puede representar este juego o por lo que podrían demostrarle al entrenador.
Uh-huh. Abrazo, Ciro. Bueno, saben que a mí no me gusta decir que ya está confirmada la alineación y que somos los primeros. Siempre tengo mucha reserva de esto, pero sí hemos podido investigar y lo que te puedo decir es que Gerardo Martino ha trabajado con el siguiente 11, con Guillermo Ochoa en la puerta, con Héctor Moreno y César Montes en la central, con los laterales Jesús Gallardo por izquierda y el Chaca Rodríguez por derecha, en el medio campo con Edson Álvarez de volante de recuperación y dos interiores, el caso de Charlie Rodríguez y Eric Gutiérrez, y para atacar el Piojo Alvarado, Rodolfo Pizarro y Raúl Alonso Jiménez. Por lo menos con eso es con lo que ha trabajado Gerardo Martino a lo largo de los últimos días.
Correcto, entonces sería Alvarado y no Antuna por el lado derecho en el ataque del equipo mexicano. En ese movimiento de cámara se puede ver, Mau, que la cancha efectivamente, como ya apuntas,
seguramente por derecha Pizarro, Sí. Mira, es más que nada la zona de las áreas, ¿no? De las dos áreas, lo que está un poco más perjudicado. Han hablado ya con el encargado de la cancha, aquí el señor Néstor, que bueno, pues nos había prometido unas palabras, pero bueno, por su gesto, creo que la gente con CONCACAF se lo prohibió, ¿o qué?
realidad ahorita estamos como estamos trabajando, él quiere que siga porque tenemos algunos entrenos, algunas otras cosas y necesitamos trabajar en realidad para terminar.
¿Usted sabe si va a venir Panamá a entrenar?
Supuestamente se prevé que sí.
Sí.
Hay que ver para ver qué va a pasar.
Lo que platicábamos es las áreas, ¿no? Lo más dañado.
Lo mismo de siempre en todos los países. Ustedes saben que los porteros a veces se exceden en sus entrenos y todo lo quieren hacer ahí mismo. Y como hay entrenos, hay partido de liga, hay de todo. Y es lo normal.
¿Y la lluvia de
nuevo? No, la lluvia por el momento, si ves, está bastante seca. La cancha no se le ve charco, no se le ve nada. La bola rueda bien, no se va a detener. Por la lluvia no creo que tengamos problemas.
Lo dejamos trabajar.
Correcto, gracias, un millón de gracias.
No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Bueno, pues ahí están las palabras, Beto, del encargado, del responsable de esta cancha, el Estadio Rommel Fernández.
No quería hablar, pero haces muy bien con olfato periodístico en sacarle respuestas al jardinero, que en este momento es un personaje importante, noticioso, debido a las áreas desgastadas en el Rommel Fernández. Mau, muchas gracias por este reporte desde Panamá.
Nada que agradecer, Beto. En unos minutos más estará arrancando aquí la conferencia de prensa de Gerardo Martino. En aproximadamente 15 minutos arrancará ya la rueda de prensa con el técnico de la selección mexicana. Fuerte abrazo desde Panamá.
Igualmente, muy buenas tardes, Mauricio y May, allá en Panamá. Las áreas se suelen desgastar. Yo recuerdo cuando Miguel Marín, seguramente te tocó, Ciro, seguramente a Toño no, hacía unas marcas
sí.
Para ubicarse
Escarbaba.
Con la portería detrás, lo cual luego se prohibió. Sí. Pero recuerdo perfectamente aquellas marcas de uno de los grandes porteros que han venido en la historia del fútbol mexicano.
Yo diría el mejor.
Seguramente
que ha llegado,
sí, claro.
Al menos de lo que me tocó ver a mí.
Miguel Marín Acoto, que luego fue entrenador también.
En otro nivel.
Cruz Azul, Toros Neza, Coyotes de Neza.
Coyotes del Neza, sí, efectivamente. Bueno, le preguntaba a Mauricio, no nada más la alineación, sino qué jugadores podrían aprovechar este partido de mejor forma, y creo que en ese sentido un Carlos Rodríguez, que fue de los que llegó al final de la convocatoria producto de una lesión, tiene algo que demostrar, tiene un techo futbolístico importante. Jiménez finalmente como que está demostrando en otros ámbitos, ¿no? Pero me imagino que volver a enfrentar a Panamá será especial para él. Les anotó un golazo de chilena en el Estadio Azteca, y también pondría el acento en el Piojo Alvarado, porque es de lo poco que se salva de una mala temporada colectiva que tuvo Cruz Azul. Su rendimiento individual me parece de lo palomeable junto con lo de Yoshimar.
Claro. ¿Qué destacaría también, Ciro, Beto y obviamente también Roberto? El fondo, los cuatro que tienen el fondo y el guardameta, creo que es lo más parecido a lo que pudiera ser titular, ¿no?
Sí,
conscientes de que el tema de la central, ok, será Araujo, será Moreno, los de experiencia, pero hay que encontrar recambio para cualquiera de los dos por el bajón futbolístico que pudieran llegar a tener, porque Moreno en el nivel competitivo en el que está semana tras semana, habrá que ver cómo se ve después reflejado en selección nacional, y porque en categorías menores tampoco aparece ese central que uno se sienta seguro y diga, bueno, pues 5 años este, si se queda no hay ningún problema.
Llamó a Sepúlveda en lugar de Mier para esta convocatoria.
Sí. Y porque esos bajones individuales se han presentado en jugadores que tendrían que ser muy confiables, ¿no? Sí. No tienes un bastión indiscutible en esa posición de la defensa central.
Y por afuera, lógico que esté Chaca Rodríguez por una parte, por el otro costado Gallardo del equipo de Monterrey. ¿Qué te parece, Roberto, esta alineación que nos comenta Mauricio para mañana en Panamá?
Bueno, da la impresión de que es la que considera de lujo Martino. O sea, me da la impresión de que para el otro partido contra Bermudas en Toluca, contra el representativo de Bermudas, entrarán algunos otros jugadores, pero esta la veo como la alineación idónea de acuerdo al material con el que cuenta actualmente Martino, ¿no? Raúl Jiménez, por ejemplo, en el eje del ataque, pues te indica que está utilizando a sus mejores elementos. Aquí el problema es cómo convencerlos, qué aliciente encuentra el futbolista. Más o menos habrá cierto grado de dificultad en el partido ante Panamá, a pesar de que los panameños están lejos de exhibir su mejor versión, pero ¿cómo convences después a los que jugarán contra Bermudas en Toluca? O sea, ¿qué aprendizaje futbolístico puede haber ahí? Creo que ese es el trabajo principal que evidentemente está realizando Gerardo Martino.
En la línea telefónica está Pedro Portilla, el presidente del Atlas de Guadalajara. Pedro, qué gusto saludarte. Toño Valle, Roberto Gómez Junco, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Bien, Beto, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos a todos, ¿eh?
Igualmente, Pedro, ¿cuál fue el resultado de la apuesta entre Amauri Vergara y Alejandro Irarragorri?
Bueno, mira, estamos ya cumpliendo con ese tema. Independientemente de eso, más allá, pues hemos generado una costumbre de estar haciendo constantemente actividades que tienen que ver con acercarnos con grupos vulnerables de la sociedad. Nosotros el día martes estuvimos en una actividad con 2,000 niños en un lugar, la verdad, impresionante, que se llama la Aldea de los Niños, que tienen ahí viviendo y estudiando a 2,000 niños de toda la República. Y fue un evento en el que participamos, además, pues prácticamente todos los que trabajamos en Atlas, primer equipo, oficina, fuerzas básicas. La verdad que nos fuimos muy emocionados, fue un evento muy 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 agradable de poder convivir con ellos. Juntamos ahí pues 400 horas de voluntariado, muchas más de las que estaban comprometidas. También ayer estuvimos en el hospital civil con niños también que están enfrentando sus batallas con enfermedades. En fin, pues esa no se ha vuelto una costumbre, nos queda por ahí pendiente también hacer la entrega de la ambulancia, que se hará, tengo entendido, ya el jueves de la semana entrante. Y pues esto, más allá de cumplir una apuesta o no, pues es una costumbre y una obligación de los que estamos metidos en el fútbol.
Excelente, muy positivo, 400 horas de labor social del Atlas de Guadalajara. Pedro, si nos permites, vamos a ir una pausa y volvemos contigo para seguir con la conversación.
Gracias, Beto.
Gracias a ti, Pedro Portilla, el presidente del Atlas de Guadalajara. Estaremos con más de la conversación con Pedro y también, por supuesto, con un ojo puesto en el empate temporal entre México y Holanda en el Campeonato Mundial Sub-17. Estamos en ESPN Radio Fórmula. Seguimos con Pedro Portilla, Ciro, en esta tarde aquí en el programa.
Muchas gracias, un gusto saludarte, Pedro, un abrazo. La transformación que esperaban lograr en el Atlas, ¿es más complicada o menos complicada de lo que pensabas originalmente?
Un abrazo, Ciro. Mira, estábamos muy conscientes del momento, la situación del porcentaje y el plantel que tomábamos hace algunos meses. Yo creo que sabíamos, nos estamos encontrando con un tema complejo, pero así lo sabíamos. Creo que se están empezando a sentar bases para este proyecto de transformación. Tratamos siempre de ser muy honestos en el mensaje que se le mandaba a la afición, porque pues, no queremos contar con varitas mágicas ni con soluciones inmediatas, pero creo que sí se están, digamos, colocando los cimientos y las bases de este proyecto que queremos llevar a cabo, que tiene, pues digamos, como parte fundamental el seguir trabajando en las fuerzas básicas y el poder consolidar jugadores en el primer equipo.
Pedro, buenas tardes, te saluda Toño Valle. Si llegara a darse una desafiliación de Veracruz, Atlas queda en una situación pues bastante todavía más compleja, ¿no?, de la que ya señalabas. ¿Qué tanto puede llegar a cambiar el plan que se tiene inicialmente o cuánto acelera esto el plan si llegara a darse esta desafiliación del cuadro veracruzano?
Pues mira, no quisiera yo especular sobre esos temas porque no están en mis manos. Lo que sí es que estamos muy conscientes de la situación actual y de cómo podríamos empezar nosotros la siguiente temporada. Pero también eso creemos que no debe de cambiar el proyecto y las formas a las que Atlas ha sido históricamente fiel y que queremos seguir nosotros ese camino, que es el trabajo y consolidación de jugadores, la promoción de los mismos al primer equipo. Sí, evidentemente, pues con el complemento y con los refuerzos de jugadores extranjeros o jugadores mexicanos formados en otros equipos que nos permitan pues tener una columna vertebral y un equipo sólido que pueda ir mejorando en el posible partido a partido. Aquí hay, pues sí, un plan a corto plazo importantísimo, pero pues eso no debe de hacernos perder la visión en el mediano y en el largo plazo.
Pedro, estuviste 11 años alejado del fútbol mexicano y ahora que vuelves te encuentras con esto de que se puede pagar para no descender. Pagó Lobos y ya desapareció. Pagó Veracruz y su presente es sombrío. ¿Coincides en que es una de las peores reglas en la historia reciente del fútbol mexicano?
Pues mira, desconozco, digamos, en su momento los motivos internos que llevaron a diseñar esta regla y a ponerla en práctica. Me parece que había un momento en el que la idea era el crecimiento de la Liga 20 equipos. Pues desde luego no es muy ortodoxo y no es lo normal, ¿no? y pues concretamente en la visión de los del proyecto nuestro, pues está en salvarnos por la vía deportiva. No estamos viendo otra manera. Uh-huh. Y para eso estamos trabajando, ¿no? Sí me parece que es una regla pues rara, por decirlo de esa manera, que no se ha visto en otras ligas.
Roberto, te escucha Pedro Portilla, el presidente rojinegro.
Pedro, me da gusto saludarte. Ya sabemos, Pedro, la capacidad del grupo Orlegui para manejar los equipos, más allá del problema este de la multipropiedad que tendría que erradicarse en el fútbol, ¿no? Pero ahí no es culpable el grupo Orlegui, que trabaja bien en los diferentes equipos. Y entiendo también que en un torneo no podía haberse un gran cambio en el Atlas. Pero ¿qué podríamos esperar, Pedro, de este Atlas? ¿Qué cambios sustanciales de cara ya al siguiente torneo como para ver a un Atlas distinto, más competitivo, que aspirara a ser protagonista?
Gracias, Roberto, también me da gusto saludarte. Mira, lo que se puede ver, digamos, en el avance de este proyecto es una aplicación de las formas y de las filosofías de trabajo de Orlegui y Atlas, que además creo que coinciden en muchos casos. Por un lado, pues el trabajo en equipo, que es la fórmula de Orlegui, ¿no? Aquí es una empresa en la que no busca figuras o superhéroes que de manera individual vengan a salvar la situación en un equipo, sino la conformación de trabajos de equipo, que además históricamente pues fue la forma en la que se fundó, nació y creció el Atlas, ¿no? con los ciento y tanto de socios. Podemos empezar a ver también hacia el mediano y largo plazo pues el análisis de proyectos de estructura y de infraestructura. En el corto plazo, lo que estamos buscando, ya venimos trabajando algunas semanas, es, pues como lo habíamos dicho, no nos sentimos cómodos con la cantidad de extranjeros que tenemos, vamos a tener que hacer una revisión en ese caso, y hay posiciones muy claras en las que tenemos que reforzarnos, en la medida de las posibilidades de este equipo, tratando de ser puntuales y muy inteligentes, no equivocarnos. Creo que algunas cosas en cuanto a incorporaciones nos han salido bien y muy bien en este torneo, como el caso de Camilo, como el caso de Angulo, como el caso de Nervo en la defensa. Ahora tenemos que tener esa misma precisión para lograr dos o tres refuerzos que apuntalen lo que se empezó a construir en este torneo.
Pedro, muchísimas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
Un abrazo para todos, gracias, Beto.
Igualmente, buenas tardes, labor social, actualidad deportiva, técnico que continuará, Cufré, para el próximo torneo, un Atlas de Guadalajara que es un equipo siempre carismático, siempre agradable de ver, pero lamentablemente también con una sequía de títulos impresionantemente grande. Desde los años 50 no es campeón el Atlas de Guadalajara.
Tan agradable de ver en los últimos tiempos, ¿no? O sea, sí creo que nos había acostumbrado a esa escuela vistosa de ir al frente, sí, en tiempos recientes. Creo que
en general, ¿no? Digamos, sí, habrá pasajes recientes donde no es tan agradable, pero siempre ha existido, creo yo, en el Atlas esta tendencia al buen trato de la pelota, al sacar jóvenes de la cantera. Y desde aquellos tiempos, Roberto, te acordarás, setenteros con gente como Pepe Delgado en la cintura atlista, un equipo de las Margaritas, de la Academia, Ricardo Chavarín, desde luego, y tantos grandes jugadores que tuvo el conjunto rojinegro con esta proclividad a jugar agradablemente al fútbol.
Así es, Pepe Delgado, Berna García, Chavarín, José Jesús Aceves, ahí jugó aquel Abel Verónico, extremo izquierdo. Claro. Ferretti más o menos llegó a jugar con ese Atlas, así llegó al fútbol mexicano Ricardo Ferretti, más o menos en aquella época. Ese es el gran Atlas, y después está aquel otro Atlas de otra generación, de la Volpe, que estuvo a punto de ser campeón y que desplegaba un fútbol vistoso, espectacular, efectivo. Sí, tradicionalmente el Atlas ha defendido esos principios, ¿no? De darle preponderancia al buen manejo de la pelota, de jugar, desplegar un fútbol muy agradable, pero en muchos torneos no tan competitivo como tendría que serlo, ¿no? Con la tradición del Atlas, el enorme poder de convocatoria que tiene en Jalisco, por supuesto, principalmente, sí creo que es un equipo que tendría que aspirar a otras cosas, y me parece bueno este intento de cambiar ahí en el seno rojinegro la manera de trabajar.
El portero Brambila, también estoy recordando, el Pillo Herrera, entre otros grandes
Pillo
jugadores.
Herrera.
Claro.
De Bonifacino y Ari da Silva los fueron centrales, los centrales de aquella época, sí.
Correcto, de aquel Atlas de Guadalajara, encantador de los años 70. ¿Y qué está pasando en los penales, Ciro? Toño.
Sí, bueno, terminaron empatados a uno en el tiempo regular. Está corriendo la tanda de penales. México falló el primero, un tiro a lo Panenka de Álvarez, que el guardameta holandés alcanza a reaccionar y a capturar. Van empatados 2-2. México acaba de anotar el tercero 3-2. Se disponen los holandeses a cobrar su cuarto penal.
Exacto, México terminó abriendo la tanda de penaltis, por eso de momento México con la ventaja. Sí, pero bueno, reponiéndose México a ese impacto tan fuerte de tener a tu mejor tirador, que suele ser el primer cobrador del penalti, sí, ¿no? Fallar, además de a lo Panenka, que a mí no deja de parecer una cuestión de irresponsabilidad, sí, más que un recurso que otra cosa.
Cuando tienes que asegurarlo, el guardameta García paró el tercer penal del conjunto holandés, con muy poco vuelo, el cobrador holandés, apenas tres pasos. Le sale un tiro a media altura, casi al centro, recuesta de manera correcta para emparejar el marcador.
Vamos a escuchar a Javier Aguirre, que habla sobre las fiestas en la selección mexicana y cómo se daban las cosas en tiempos pretéritos.
¿Qué es lo que le seduce a Aguirre a la hora de valorar un proyecto?
Sí, mira, no es que toca el timbre, pero sí tengo muchos amigos que me llaman cada año, vente para acá, vente a dirigir, vente, cuídate en la oficina, en dirección deportiva, vente al banco, tengo buen equipo, te armo buen equipo, vamos a, no sé, amigos que me invitan a dirigir, casi cada año, uno o dos equipos me consultan cosas. Decidí no volver a entrenar en México, decisión propia, porque no me veo capacitado, porque realmente, se lo decía un compañero tuyo el otro día, creo que perdí el tren, ¿no? Perdí ese hilo del fútbol mexicano. Sí, estoy enterado, me encanta, pues sigo la liga con mucha asiduidad y veo los jugadores nuevos, me gusta ahora la selección esta que está en semifinales, en fin, sí estoy muy al pendiente de nuestro fútbol, pero del banquillo no. Entonces, yo les he dicho, espérame, que se me acabe ya mi carrera de entrenador y voy para allá, yo a México voy mañana, un buen proyecto que no me importa dónde.
Javier, hay muchos futbolistas mexicanos de exportación.
Sí.
¿Por qué no hay entrenadores de exportación en México?
Sí, buena pregunta, Martín. Fíjate que hay calidad, caramba, hay calidad. Yo creo, lo creo de verdad, que nos falta un poquito de difusión. Se habla de Gallardo. ¿Por qué se habla de Gallardo? Pues porque vino aquí, se jugó la Libertadores aquí y aquí la ganó. Y otra vez está en la final. Entonces, Gallardo, y a lo mejor habrá gente que ni se acuerde del muñeco cuando estuvo en Uruguay o cuando empezaba. Entonces, eso nos falta, meterte otra vez a Copa América, meterte a Libertadores. Se habla cuando el técnico mexicano va a un mundial, por supuesto, Herrera, en su día, una Copa de esta, ¿cómo se llama? Copa Confederaciones, el Chepo, sí, ¿no? El Flaco Tena, que ganó la medalla de oro. Esas cosas hacen que volteen a ver. Yo recuerdo en su día ese equipo bueno de La Volpe que ganó, que peleó Confederaciones en París. Lo hizo muy bien, La Volpe sonaba para venir para acá. Él mismo ganó La Puente cuando ganó 99 las Confederaciones. Uh-huh. Miguel Mejía Barón, es decir, puedes hablar con esto y seguro, fíjate, sin hablarlo, que tuvieron alguna oferta. Que a lo mejor era pequeña, a lo mejor era dudosa, a lo mejor no sé qué, pero nos falta es un poquito de difusión, porque de verdad traes gente aquí, perfectamente pueden hablar, pueden diseñar un entrenamiento, pueden hablar con los jugadores, el mismo idioma. Ya complicado a lo mejor ir a otros lugares, pero aquí en España, yo creo que hay gente valiosa.
Siempre elocuente y sin pelos en la lengua, Javier Aguirre. Tendremos más de él. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. La selección mexicana avanza a la gran final del Campeonato Mundial Sub-17 de Brasil tras vencer en penales al equipo de Holanda. Otra buena noticia que confirma la supremacía de México en esta categoría sub-17. Ahora Chima Ruiz es el técnico, en tiempos anteriores Chucho Ramírez o el Potro Gutiérrez. Y ocurre, Toño, Ciro, Roberto, lo de otras ocasiones también. Poca atención mediática al principio, claro. Desempeño titubeante, tropezado, buen cierre y el pase a la gran final.
Sí, y saber ganar los juegos más importantes, ¿no? Aquí, de parte del equipo mexicano, si uno ve el partido, te vas a encontrar con que Holanda, honestamente, tenía una cuota futbolística más alta. Sí. Y eso fue patente en varios pasajes del encuentro, especialmente en el segundo tiempo. Pero después de que los holandeses se ponen adelante, al minuto 74, México empieza a encontrar su mejor versión y tiene la capacidad de emparejar el marcador con un buen cierre. durante la tanda de penales también se ve abajo desde el primer cobro del penal, y es gracias a su portero Eduardo García, que termina tapando tres penales que logran remontar para lograr el objetivo. Bien en ese aspecto de resiliencia, aunque muchas veces sin tener más argumentos que el rival, pero con lo necesario para ganar.
Acostumbrados tal vez en selección mayor que en partidos importantes vivimos de él. Revés, se jugó, ¿no?, muy bonito, ¿no? 88 minutos, les quitamos la pelota, los tuvimos encima, pegó en el poste y ellos de rebote nos ganaron. Bueno, pues acostumbrándonos, o estaría bien empezar a acostumbrarnos a que pues está mejor quedar del otro lado de la historia, ¿no? Ser de la parte de la historia en el que, sin jugar necesariamente bien, eres capaz de sacar el resultado a través de fortaleza mental, a través de tranquilizar las cosas y a través de tomar decisiones correctas en los últimos instantes. Pero también tendrá que servirle a México de experiencia que para la final no se pueden cometer este tipo de equivocaciones, ¿no? Que difícilmente en eliminación directa puedes tener dos malos partidos y salir vivo. Sacaste el resultado positivo en las semifinales, perfecto. Ahora en la final, con mucho mérito, estás ahí a corregir esos aspectos, sobre todo de que te quiten tanto tiempo la pelota.
Exactamente, Toño. La selección mexicana, Roberto, en la gran final, una vez más, ¿a qué crees que se deba que el equipo de México en sub-17 sigue siendo una potencia y no pueda lograr serlo con la selección mayor a nivel internacional?
Sí, por un lado ahí está la confirmación de lo bien que se trabaja a esos niveles, del beneficio que a veces reciben selecciones a las que los dirigentes no les ponen mucha atención, que digamos, ¿no? Hasta que empiezan a prosperar, como lo ha hecho esta muy bien dirigida por Marco Antonio Riz. Independientemente de que cristalice el asunto con el título, ¿no? Esto ya es todo un logro y una confirmación de que México a esos niveles es una potencia futbolística. Y claro, el enésimo aviso para los dirigentes de lo que hay que hacer con estos jugadores menores de 17 años para que no se pierdan. Ampliarles, por supuesto, los espacios sería la primera medida ineludible. Cuando esos jugadores mexicanos tengan más lugares donde jugar, el progreso del fútbol mexicano en general creo que se dará a otros niveles, ¿no? A pasos más firmes. Bienvenida a la globalización, que vengan grandes jugadores acá, mientras también produzcan los necesarios para que jueguen afuera, ¿no? Lo que ha sucedido con España en los últimos tiempos, por ejemplo, España, la liga está saturada de jugadores extranjeros, pero vemos a muchos españoles jugando en equipos importantes en todo el mundo. A eso tiene que aspirar el fútbol mexicano, pero primero abrirle los espacios.
Aquí está el resumen del partido. Efectivamente, se puede convivir con las dos cosas, con extranjeros de gran calidad, no bultos, y surgimiento de jóvenes. Y esto sacará otra vez el tema, compañeros, de la regla 2011. Por lo pronto, la selección está en la gran final.
Yo en ese aspecto soy un convencido de que hacen falta contrapesos. Ve nada más las facilidades para el público de radio que llegó a tener el equipo holandés. Primero desperdició Julie Reger, una al minuto 56, un contragolpe donde llegaron tres dentro del área con posibilidad para rematar por solamente un mexicano y la terminó volando al 63, córner que termina en el larguero del equipo mexicano, una auténtica salvada para el equipo nacional. Y el primer gol llegó al minuto 73 con esta incursión por el sector de la izquierda, pero México fue resiliente, supo levantarse y de tiro libre emparejó.
Sí, lo peor del caso es que cuando cae el gol holandés, por cómo estaba jugando México, uno decía, ¿cómo le va a hacer para levantarse? Porque hay veces que te cae el gol, pero dices, bueno, estás llegando. México no llegaba absolutamente nada. Efraín Álvarez tendría una gran anotación. Después, insisto, el tema de lo panel, sí, a mí me parece más tratar de lucirte que un tema de tratar de engañar al guardameta u otra cosa. O sea, creo que va más en un tema de lucimiento personal. Pero bueno, a final de cuentas, Eduardo García terminó teniendo una extraordinaria tanda de penales atajando tres.
Además,
y los tres que paró el guardameta fueron casi idénticos.
Lado.
Cuando te termina comiendo la presión, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, sin querer acabar con la carrera naciente de Efraín Álvarez, ni mucho menos, tendrá que aprender de esta. Pero los tres que tapa el portero, por cierto, de las Chivas, sí. García, son idénticos. A media altura, él recostando al lado derecho y pues cuando la presión te termina comiendo, como le ocurrió a los holandeses.
Me resulta contradictorio, paradójico, que un chavo de menos de 17 años tenga la peregrina ocurrencia de cobrar un penal a lo Panenka, cuando se necesita de mucha experiencia, oficio, colmillo, sangre fría.
O tal vez al contrario, Beto, es justamente el tema de la edad y el no tal vez estar consciente de la situación que estás viviendo y la desfachatez, pero de tratar de realizarlo y ver videos en internet y así tira Ronaldo y así lo tira Sergio Ramos y se ve bonito y se ve padre.
Yo pensaría, Toño, que esos son lujos, son malentendidos, que se pueden dar consagrados.
Loco yo Abreu pensaría, lo hizo hasta que se cansó, hasta claro, que se retiró.
Lo pero hizo yo pensaría que un chavo lo que se le pide es asegurar el servicio en corto, el trazo largo, el cambio de frente y, por supuesto, un penal también. No sé qué piensa Roberto sobre ese tema en particular en esta definición dramática allá en Brasil.
Sí, para nada lo comparto. Es simplemente reducir tus probabilidades de anotar. El tirador en un penal tiene todas las ventajas. El claro. Querer lucirte de esa forma es reducir las probabilidades. Va a ser más probable, como en este caso, que falles. Y por otro lado, también el portero mexicano extraordinario demuestra que no hay que tirarse desde antes, es esperar. Si el ejecutor cobra bien, no hay nada que hacer para el portero, pero cualquier falla en el sentido de no colocar bien la pelota o no pegarle suficientemente fuerte, no trates de adivinar, lánzate hasta que el balón salga y así detiene tres.
Sí, yo diría que primero tienes que estar consciente en dónde estás parado, ¿no? Te estás jugando el boleto a la final del Mundial Sub-17. Hay que estar un poquito zafado como el Loco Abreu o que te digan de esa manera para intentarlo en un mundial para mayores como lo hizo el
cuando
propio.
No había todos en teoría sabían que
se claro, además todo el mundo sabía que así los iba a tirar y los seguía anotando, ¿no? Pero vaya, se alinean muchos planetas. Yo he recordado toda la semana que en el 2005 cuando México se coronó por primera vez fue contra Brasil, podría ser Brasil su rival, esta vez con la ventaja que tendría Brasil de ser el local. Ventaja y presión también a la vez. Recuerdo muy bien que cuando se disputó aquella final se jugaba un partido de la NFL, el primero de temporada regular en el Estadio Azteca. El lunes se juega también un partido de temporada regular del Estadio Azteca. Sí. No fue domingo.
Se dejó
por
fuera
la noche,
Holanda.
Monday Night en semis, también la selección de Holanda. Muchas similitudes, ojalá la conclusión sea la misma.
Roberto, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias a ustedes, Heriberto Murrieta. Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Roberto, como siempre, y tenerte aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con esta buena noticia de la victoria en penales del equipo mexicano sobre Holanda, que está en la gran final del Campeonato del Mundo Sub-17.
Nada más algo muy breve. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías de la regla 2011. Yo sé que Ferretti no la aprueba y otros técnicos de la primera división tampoco lo aprueban. Entiendo su ángulo, porque a ellos les van a pedir cuentas de los resultados semana a semana y de tratar de que madure un chavo que está verde a que pongas al más consolidado, al más rematado, pues te vas a ir por el segundo escenario. Pero sí creo que hacen falta contrapesos en todo, ¿eh? En todo, no nada más en el deporte, hacen falta contrapesos en todos los ámbitos. Y en una liga de primera división mexicana donde tienes equipos con 10, 11 extranjeros o suman cualquier cantidad de jugadores foráneos, o hemos tenido algunos hasta con 20, pues es necesaria una regla para que jueguen.
Donde además no todos son de menores. Calidad, ¿no? Dijeras, la calidad eso. Del extranjero es considerable. Y sí, ¿cómo le digo al otro que juegue? Pero si ni siquiera va por ahí la cosa.
Es que para cada cosa tiene que haber un contrapeso. ¿Cómo apoyas a los jóvenes con una regla de ese tipo? Si tuvieras algún candado para los extranjeros que vienen,
sí, vayas
a aceptar cierta cantidad, pues entonces vemos. Pero como no la hay, ahí es donde también falta un contrapeso.
Cuando además, Ciro, a ver, ya pasó lo del 2005, que dentro de todo, antes parecía catastrófico, ¿no? Que solamente Giovanni, Vela, Moreno, de pronto dieron el salto a la selección mayor.
Juárez.
De la de Efraín Juárez, de corto tiempo. De la del 2011, ahí sí está todavía peor la cosa, ¿eh? Porque hablamos, a ver, Ponchito González, de gente de primera división, ya no hablemos de selección nacional. Ponchito González, Fierro, Carlos bueno. Guzmán, Carlos Fierro, ¿no? El caso, sí, bueno, que también que ya no ha tenido oportunidad últimamente en primera división, el Pollo también ha mencionado. O sea, es decir, si en teoría nos espantábamos por lo que pasó en el 2005, pero decíamos, bueno, no habíamos tenido este tipo de futbolistas en nuestras manos, no sabíamos cómo manejar esta camada, en teoría la de 2011 tuvo que haber sido pues tratada de mejor manera, ¿no? O llevada de una manera distinta. Y a selección mayor, pues no hemos dado el paso de esta generación a convertir a alguno de ellos en titulares indiscutibles o en habituales considerados al tema del Tri. Si llegara a darse, habrá que ver cómo se cuida a esta generación.
No, 2019. No nos puede volver a pasar, sí, no puede seguirse reduciendo claro. Ese número de los que terminen consolidándose.
Entendiendo
en el terreno profesional.
Que lo que pase en gente de sub-17 cuesta trabajo rescatar a la gran mayoría para que después se consoliden a nivel mayor. No pasa, es una situación natural, no solamente en el fútbol, el que le iba muy bien en la secundaria a veces ya no le termina yendo bien en la universidad, pero aún así no puede ser posible que de generaciones campeones del mundo se te vaya todo, sí, toda. Y no rescates a uno solo para ponerlo como habitual de selección nacional.
Es un hecho que ahí hay calidad. Hay una cuota de calidad que tiene que ser potenciada, que tiene que ser pulida, pero en que se dé ese siguiente paso, ahora está en manos de los clubes, de sus clubes de procedencia, que tendrían que capitalizarlo de mejor forma.
Hay dos grandes libros de Sergio Rivero sobre el título de Chucho Ramírez, el de Raúl Gutiérrez. Hay una larguísima entrevista a Chucho Ramírez que le hicimos en aquellos tiempos, donde explica la forma un poco extraña, anormal, sui generis de reclutar jugadores. Giovanni, por ejemplo, Vela, por ejemplo, para aquel campeonato mundial. Y creo que es interesante traer esos documentos a cuento ahora para tratar de entender cómo es que México es potencia hasta un cierto nivel y después deja de serlo automáticamente. Así que vamos a ver por lo pronto qué ocurre el fin de semana en la gran final con el equipo nacional.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, también tiene que haber interés de todo el programa de selecciones nacionales. Claro. Yo me acuerdo de aquella generación, me acuerdo perfecto, el técnico de la mayor era Ricardo Lavolpe. Y abiertamente decía Ricardo Lavolpe es que no me interesa. O sea, no, ni siquiera por su mente pasaba la posibilidad de asomarse a esa selección que indiscutiblemente tenía talento. De acuerdo, falta mucho todavía para que terminen por consolidarse, pero sí creo que tiene que ser parte de un plan integral de selecciones nacionales.
En el caso de la Volpe tenía el Mundial un año después del título. Sí. Aquí al menos del 2019.
Pero abiertamente era un desinterés.
No, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Y eso no puede motivar en lo más mínimo también a la propia gente.
Hoy, por ejemplo, Martino en la mayor integra a 13 que podrían dar la edad para el preolímpico. Entonces, a eso me refiero con un plan integral que pueda beneficiar a todas.
Vamos con Carlos Nava, porque se acerca el partido de fútbol americano del próximo lunes.
Por favor,
en Santa Úrsula, en la cancha del Estadio Azteca, ahora sí en perfectas condiciones. Tapa, qué gusto saludarte. Y Mahomes está sano para jugar y para brillar en el sur de la ciudad el próximo lunes.
Bien, Heriberto.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Pues esa fue alguna de las preguntas que hicieron, incluso me hicieron algunos de los colegas aquí al llegar a las instalaciones de los Chiefs. ¿Qué tal está el pasto? Ya les dije que ustedes me han prometido que está en perfectas condiciones. Y la verdad es que ya para el equipo ni siquiera es tema. Hoy en conferencia de prensa, Pat Mahomes dice que él ha estado esperando este viaje a México desde hace más de un año, desde que lo anunciaron la primera vez, cuando se suponía que iban a enfrentar a Los Ángeles Rams. Para su buena fortuna, también señalaba precisamente eso, que está más sano que nunca, que él se siente bien, que lo de la rodilla y el tobillo ya quedó atrás. También minimizó el problema de la altura, me dice, ¿sabes qué? Somos atletas profesionales y el equipo hizo toda la investigación para ver si nos convenía quedarnos aquí. También lo dijo el entrenador en jefe Andy Reid, y al final dice Pat Mahomes, ese no va a ser pretexto para que demos un mal partido, un buen partido. Simplemente es otro juego de temporada regular, sabemos que va a haber un gran ambiente en México porque conocen bien la liga y es un juego divisional importante para seguir en el liderato. Pero si gustan, vamos a escuchar precisamente al quarterback de los Kansas City Chiefs hace unos minutos en conferencia de prensa.
I'm obviously very excited to play in Mexico. I mean, the stadium, the history, the people, the fan base that is down there. I mean, it's going to be an amazing atmosphere. And to me, the altitude thing is something that, I mean, it's just kind of part of it. I mean, I feel like I'm going to trust in what the Rick and Coach Reed and their plan and the process. But I mean, I've never been affected, knock on wood, never been affected like in Denver or anything like that. I know it's supposed to be twice as high or whatever, but I'm going to go out there and just play the game and focus on what I need, what I can.
Fútbol americano, concentrado para salir con éxito. Un abrazo, mi querido Tapa. Vaya, sí creo que el tema de la altitud es un factor. Tiende a ser un equipo muy vertical, este de los Kansas City Chiefs, aunque a lo mejor cuando tienes a un receptor tan rápido como Tyreek Hill, que con esa velocidad sabe ajustar los pases cuando van incluso más largos de lo que los lanza Pat Mahomes, eso tiende a ser una herramienta, ¿no?
Sí, incluso Ciro, le pregunté precisamente eso a Pat Mahomes, oye, en la altura de la Ciudad de México se supone que el balón podría volar más, que tu salida del brazo puede ser más fuerte, ¿estás afinando algún detalle en particular? ¿Estás preparándote de una manera diferente? Dijo, no, yo juego por todos lados desde que era niño y simplemente tienes que llegar durante el calentamiento a probar ciertas cosas, por eso es imprescindible que haya sensibilidad del balón incluso antes de que comience el calentamiento. La verdad es que todos se están portando como unos profesionales. Yo esperaba al llegar aquí que comenzaran a bromear, ahora sí vamos a ir, ir, no vamos a ir. No, todos están metidos en su negocio. Me llamó mucho la atención que hoy les colgaron una chamarra conmemorativa a la Liga con respecto al partido de México. Estaban felices como niños chiquitos probándosela en el vestidor. Y me dice el ala defensiva Frank Clark que además de que ya está practicando algunas palabras en español y literal me repitió 10 veces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, sabemos de lo que representa el fútbol americano en México porque dice que él vacaciona de manera continua en algunas playas mexicanas y ve que en todas las televisiones tienen reportes de fútbol americano hasta cuando no es temporada.
Si te lo preguntó 4 veces es que realmente está interesado en cómo estás, mi querido Tapa. Y no nada más el viaje del balón es un factor, el fondo físico. Por eso será muy importante establecer el juego terrestre y eso es algo que le falla contener a la defensa de Kansas City. Heriberto, atentos con ese detalle.
Desde luego, gracias Tapa y todo listo para el partido del próximo lunes en la noche en el Estadio Azteca. Y aquí está el recordatorio para todos los seguidores de Cargadores y Jefes, próximo lunes.
Y también estaremos muy pendientes de ver a alguien como Philip Rivers, futuro integrante del Salón de la Fama en el Coloso de Santa Úrsula. Brevemente, hoy empieza esta misma jornada con Pittsburgh, el partido de los Acereros de Pittsburgh. Bien, bien, efectivamente.
Cleveland. Semana
con todo. Estás con todo contra los Cleveland Browns. Ayer que analizábamos el partido, Pittsburgh le tiene tomada la medida a Cleveland desde hace mucho tiempo. Esta es una franquicia con una historia, con una mística ganadora. Los otros son una franquicia disfuncional. Hoy pueden reunir una mayor cuota de talento, pero no la han sabido explotar. Pittsburgh está 2 juegos adelante del equipo de Cleveland. Aunque los Browns son favoritos por 3 puntos, lo que les da la localía, sí encuentro en Pittsburgh un equipo mejor entrenado, aunque estén jugando con su segundo quarterback.
Y con una defensiva que ha respondido, ¿no? Ante las bajas que se tuvieron desde la parte baja de la temporada por las partidas de Le'Veon Bell y de Antonio Brown y después, bueno, la lesión de Roethlisberger, sabíamos que la ofensiva tal vez no iba a carburar como en temporadas pasadas, pero la defensiva de Pittsburgh jugando muy bien. Y Minka Fitzpatrick, gran incorporación.
¿Ya te diste cuenta que Fitzpatrick lleva más touchdowns que Odell Beckham Jr.?
Eso es escalofriante. Eso tiene que ser escalofriante y preocupante para la gente que se había subido al barco de Twitter. Sí, vamos con Guillermo Celis. Querido vecino, gusto en saludarte. Memo, ¿cuál es tu sentir ante el ingreso de el bien amado Toro Valenzuela al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano?
Saludos, vecino, y un saludo a todos en la mesa. La verdad es que, bueno, se demoró esto. Esto tuvo que haber ocurrido hace mucho, mucho tiempo, pero no es porque hubiera duda de si Fernando Valenzuela tiene que estar en ese Salón de la Fama o no. Es porque no había Salón de la Fama. Ya sabemos que a principios de año, en febrero concretamente, pues se inauguró este nuevo recinto de los inmortales del béisbol de la pelota en México. Y obvio, más que merecido, ¿no? Lo de Fernando Valenzuela, que ya se había determinado que él iba junto con Daniel Fernández, con Ricardo Sáenz, con Cuauhtémoc Rodríguez, en esta generación. Simplemente no había habido tiempo y lugar para hacerlo. Que lo merece, por supuesto que lo merece. Estamos hablando probablemente del mejor pitcher mexicano en la historia, en Grandes Ligas, y era cuestión, insisto, de tiempo, de trámite y de que hubiera lugar para que finalmente y de forma merecida tenga su placa ahí en este nicho de los inmortales de la pelota mexicana.
Ahí el gigante de San Pedro de los Pinos, Antonio de Valdés, en esta premiación. ¿Y qué opinas, Memo, de los premios Cy Young que ya se entregaron el día de ayer?
Era una carrera muy pareja en la Liga Americana, Beto, entre los dos compañeros de equipo, ¿no? Justin Verlander al final termina imponiéndose a Gerrit Cole. A mí me parece que los dos tenían méritos suficientes para quedarse con el Cy Young. Al final, en cuanto a estadísticas, muy parecidos, algunas en ventaja para Verlander, otras para Gerrit Cole. Al final, creo que el haber logrado un sin hit ni carrera en la temporada, que fue además el tercero en la carrera de Justin Verlander, el haber alcanzado la marca de 3,000 ponches también en su carrera durante esta misma temporada, y el haber lanzado un poco más en cuanto a innings, muy poco, estamos hablando de 9 entradas únicamente, pero creo que esos 3 factores fueron la diferencia para que Verlander se impusiera en la votación a su compañero Gerrit Cole. Era cualquiera de esas 2 opciones, ¿no? Charlie Morton estaba de adorno en esa terna, pero lo que sí sorprendió es que Jacob deGrom, el de los Mets, por 2º año consecutivo se lleva el trofeo. Tenía mucho más méritos el año pasado. Esta temporada, Hyun-Jin Ryu, el coreano de los Dodgers, y Max Scherzer de los Nationals, pues me parece que eran muy, muy buenos contendientes. De hecho, en cuanto a efectividad, Ryu terminó mejor que Jacob deGrom, Al coreano le afectó las últimas 5 o 6 semanas en las que bajó un poco su nivel, pero aún así terminó con la efectividad número 1, ¿no? Para mí era un trofeo que se debió haber llevado Hyun-Jin Ryu. Al final, DeGrom hizo buen trabajo. Son solamente 11 victorias y son 2 años seguidos en que el ganador del Cy Young no pasa de 12 juegos ganados. Pero bueno, hay que atribuirle mucho también de esto a la mediocridad que han tenido los Mets en esas 2 temporadas.
Gracias, vecino. Gusto en saludarte.
Igualmente, vecinos, saludos a todos.
La gloria de la Colonia del Valle, Memo Celis, en esta tarde. Y vamos a brochar con Roger Federer, que vendrá pronto a la Plaza México el día 23. Estará en el Coso de Insurgentes.
Sí, así será. Y bueno, no tiene problemas. Más bien se enfrentó a Novak Djokovic, ¿no? Y terminó saliendo ganador el día de hoy. Roger Federer, entonces, cerrando de esta manera, pues, el año, el suizo, que habrá que ver cómo maneja todo su calendario para lo que va a ser el año 2020.
No habrá conferencia de prensa, va a llegar rayando al patio de cuadrillas Federer para el partido del 23.
¿Cómo le fue al Atlante?
Perdió 2-1 con Zacatecas. Y de ayer, pero los esperamos a los zacatecanos en Cancún. Gracias, Toño, Ciro, México, a la final de Sub-17, el Campeonato Mundial.